lo asimilaba y metía las suyas y le hacía más daño. Y de repente, teniendo un poquito más envergadura, Munguía, en ese cruce de jabs y tal, le ganaba a Canelo.
Claro, sí.
Eso te hace coco, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado.
Bueno, pues ha sido uno de los grandes combates que hemos tenido esta temporada. La semana que viene tenemos el segundo gran combate de este preverano, que es el
campeón del mundo de los dos,
Fury y Usyk.
Y Fury se lo ha tomado en serio, ¿eh?
Sí, ¿no?
Oh, más este, vale que se lo tome en serio.
Se lo ha tomado en serio porque yo creo que lo de Ngannou...
Ngannou
le dio un aviso... vio cómo estaba Joshua y cómo lo fulminó al otro y dice, aquí estoy yo bien, porque lo del ucraniano, Usyk, pero claro, Usyk está siempre bien.
Claro, claro.
Y este está viendo unas fotos y digo, ¿sabes? Bastante, ya veremos el peso, pero está, por ejemplo, para que nos hagamos una idea fácil, 15 kilos menos que con Ngannou.
Joder.
Sí.
Bueno, ya hablaremos de eso la semana que viene.
Y horas de entrenamiento que se habrá chupado ahora.
Es que si no le gana a Usyk, o es el mejor Tyson Fury... O si no, Usyk, por cierto, si Usyk le ganara a Tyson Fury, también tiene derecho a estar en lo más alto. Porque Usyk unificó el peso crucero, ganó todas las coronas del peso crucero.
Y si gana
Usyk, también Tyson Fury, pero Tyson Fury no solamente está en el peso pesado.
Claro,
¿no?
claro.
Por eso decía yo hace unas semanas que es que no hay un número uno, hay varios números uno.
Sí,
El número uno es Canelo, número uno es Usyk, o sea, que es mucho.
Hombre, Canelo con esta victoria yo creo que sube al podium.
Claro.
Porque aquí, eso para que la gente sepa, no se puede comparar, las comparaciones son odiosas, pero cuando es ese libra por libra, ese ranking que es como tan clásico, no se trata muchas veces de decir quién es mejor o no. A ver, ahora Canelo le ha ganado a Munguía. Es una gran victoria. Si antes le tenías puesto, como por ejemplo Bivol, no ha peleado con Beterbiev, pues baja, pero porque no ha peleado.
Bueno, y la mala noticia es que no va a pelear.
Y no va a pelear Beterbiev.
Estaba previsto para el 1 de junio, pero ha sufrido una rotura de menisco.
Es una lesión de futbolista ha tenido.
Sí, y no hay combate. Que le sustituye Malik Sinad. Hay combate entre estos dos.
Entre estos dos. Yo creo que lo hará al final, porque bueno, eso se cura y tal, pero vamos.
Sí, pero ya será noviembre.
Para
final de año.
Para final de año. Sí, una pena porque ahí, si hubiera habido también un campeón del único de la semipesado, sobre todo si hubiese sido Bivol, pues probablemente entraría otra vez en el radar de Canelo, que Canelo eso no se le olvida, ¿eh?
Claro, claro.
Ahí subió demasiado Canelo. Yo creo que ya llegó al tope. Joder.
Y es una de las
peleas... Bivol, Usyk, también me gustaría vivir esa pelea.
Bueno, es muy difícil porque...
que baje ahora Usyk.
No, es imposible ya. Tiene que subir el otro.
Sí.
Claro, pero tendría que ser... es imposible. Primero tendría que pasar... al crucero, no, yo no creo que tenga caja.
No.
Bivol, porque hay algunos boxeadores que sí que son muy altos, que pueden. Opetaya,
sí,
que es crucero, el australiano que va a pelear también.
Es el bueno, ¿eh?
Ese es peso crucero. Ese sí que puede subir al peso pesado, porque además dijo, tiene 92. O sea, ese se mete 8 o 10 kilos más y se pone en 100 kilos bien.
Sí, pero Bivol tiene que subir 20.
No, Bivol no lo veo. Aparte que el dinero va a estar esperando un poco a ver si Canelo quiere.
La revancha. ¿Y este fin de semana tenemos algo, Jaime? ¿Alguna velada?
Sí, mañana en Dazón, Rocky Hernández, que es un magnífico campeón, una buena velada de esas desde Estados Unidos, entretenida, con buenos combates. Y la noticia un poco más española que nos afecta un poco es que John Fernández parece que va a hacer el campeonato de Europa contra Dalton Smith, el invicto campeón.
16-0, 12 caos, ¿eh? Ojo.
Claro, lo que decimos. Pero hay que cogerla esa, ¿eh?
Sí, claro. Muy bien, pues así está el mundo del boxeo. Hay emociones fuertes, así que la semana que viene hablaremos de el campeonato del mundo del peso pesado que se disputará el próximo sábado. Gracias, Jaime, feliz semana.
Un abrazo.
Director, feliz semana.
Un abrazo fuerte.
Estamos a punto de terminar.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del buy match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire y enseguida volvemos a la una de la tarde. Aquí estamos en Tiempo de Juego, 12 horas de radio y deporte que viviremos intensamente como todos los fines de semana en la sintonía de la cadena COPE. Disfruten de la noche, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hay un último informe que ha llegado a mis manos y que quiero compartir contigo. De hecho, por eso es el gran temazo del día de hoy en el Poniendo las Calles. Es el último informe del Banco de España, el que nos ha dejado un dato que se mueve entre lo llamativo y lo inquietante y que quiero comentar contigo, pues, para comenzar el temazo de hoy. Mira, un titular: España necesitará en 30 años 25 millones de extranjeros para poder mantener los servicios básicos y las pensiones. Es decir, para mantener el estado del bienestar que tenemos en estos momentos. Claro, esta necesidad es una cuestión de números, de la famosa pirámide demográfica. Es que tenemos una población cada vez más envejecida y el relevo generacional, si te das cuenta, no llega. Bueno, pues como ya te hemos contado en alguna ocasión aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, no nacen suficientes niños. Y por tanto, dentro de 30 años, pues no va a haber tantas personas cotizando para mantener el sistema actual. De hecho, en este momento el sistema ya está descompensado. Mira, Ponedor, para que te hagas una idea, si quisiéramos darle la vuelta a esta situación, tendría que multiplicarse por 7 los nacimientos actuales. Pero claro, como esto es algo prácticamente imposible, va a hacer falta esa mano de obra extranjera en perfiles muy distintos. Y es que aunque cuando pensamos en esa mano de obra extranjera, lo primero que nos viene a la cabeza es que se trata todo de personas pues poco cualificadas, y lo cierto es que hay de todo, y en muchos casos pues llegan a nuestros países, bueno, pues profesionales con formaciones profesionales y estudios superiores. Estamos hablando de psicólogos, de arquitectos, de ingenieros o incluso médicos, una de las profesiones que más demanda tiene en España. Pero claro, entramos en el lío. ¿Cuál es este problema? Pues para poder ejercer su profesión, todos estos profesionales tienen que homologar sus títulos en España, y ahí está la cosa más complicada. Quédate con esto, hay que homologar los títulos en España. En total hay unos 100.000 profesionales que en estos momentos están esperando a que les llegue un simple papel. Papel para que ellos, bueno, consideren que lo es todo ese papel. Porque claro, ese es el documento de homologación, en ese documento se encuentra la llave que les va a permitir ejercer en nuestro país.
El 26 de octubre del 2021 introduje mis documentos para solicitar la homologación y bueno, hasta la fecha no he tenido respuesta de ningún tipo.
Soy de Venezuela, donde además estudié medicina.
Y en la Universidad de Turín, Facultad de Economía.
En total llevo esperando más de 4 años y medio.
En este momento llevo 27 meses.
Un año y 8 meses.
15 meses de larga y dura espera.
Lo único que podemos hacer es simplemente esperar.
Acabas de escuchar las voces de algunos ejemplos como Victoria, como David, como Emanuela o incluso como Daniel. Todos están esperando esa homologación que les permita trabajar en nuestro país de lo que han estudiado. Pero claro, aquí me pregunto, digo, ¿qué está fallando? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué no llega esa homologación? ¿Se puede solucionar este problema? Pues bueno, pues de todo esto es lo que hoy queremos descubrir con toda la audiencia en nuestro temazo de Poniendo las Calles. El ejemplo más claro lo tiene David. David es médico además venezolano, y por la situación de su país decidió venir con su hermano, también médico, a España. Claro, han pasado meses y meses y meses y todavía ninguno ha conseguido la homologación. El problema es que David, al igual que muchas otras personas, vino a España con la esperanza de poder sacar adelante a su familia, de mandar dinero a sus padres y que pudieran vivir dignamente. pero desde que llegaron nunca ha podido ejercer en la medicina.
Soy el sustento de mi papá y mi mamá, por lo tanto la convicción de querer que salgamos adelante me ha llevado a realizar distintas actividades para mantenernos económicamente. Conseguir trabajo ha sido extremadamente difícil, especialmente por ser sobrecualificado. Tuve que omitir información en mi currículo. Recorrí aproximadamente 900 kilómetros en bicicleta trabajando como repartidor de comida.
Se trata de profesionales de todo el mundo que ahora mismo están en modo espera. Hay quien lleva años confiando en que por fin llegue la homologación de su título. Son personas muy formadas, que tienen su carrera. Muchas de ellas han estudiado también un máster o una especialización en incluso, bueno, hablando varios idiomas. Además, cuentan con las experiencias, bueno, con la experiencia suficiente como para ejercer con mucha dignidad. Pero, ¿dónde está el problema entonces? Rami Amadi es presidenta y fundadora de la asociación Homologación Justa Ya. Y aquí está como una campeona. Rami, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, que hemos empezado con un cierto retraso. Cuéntanos, ¿dónde está el problema con todo esto de la homologación? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, es un problema complicado, pero realmente se puede decir que la causa de este atasco de homologaciones la discriminación contra profesionales extranjeros, y por eso la gran mayoría de los profesionales extranjeros en este país está un 60% más o menos está sobre trabajando en trabajos en que está sobrecalificado. Y es una pérdida de recursos humanos que, aunque afecta al sistema de salud, porque la mayoría de nosotros somos sanitarios, y también se supone, con excluirnos con el mercado, del mercado laboral, se supone una pérdida económicamente para el país. Pero a pesar de todo eso, sigue ese problema y es cada día peor, y realmente no se puede ver otra explicación más que discriminación.
Rami, ¿cuáles son esos trámites que hay que hacer para solicitar esa homologación?
Bueno, hay que presentar una serie de documentos. Hay que pagar la tasa de 165 euros. Y aparte de eso, hay que esperar para la mayoría de nosotros. Claro, hay profesiones en que es todavía más complicado. Por ejemplo, los odontólogos, que tienen que tomar exámenes que son completamente imposibles aprobar. Y psicólogos que también no están permitidos en las universidades para poder sacar el certificado para poder ejercer. Pero la mayoría de nosotros sencillamente tenemos que esperar, y la ley de España dice que el gobierno debe darnos una resolución del expediente en un plazo máximo de 6 meses. Sin embargo, estamos esperando 2 y 3 años en este trámite. Y claro, hay muchos compañeros que esperan aún más.
Rami, fíjate, repasando este estudio, me di cuenta que en septiembre de 2023 había más de 50.000 expedientes sin revisar. Y el Ministerio de Universidades recibe unas 5.000 peticiones nuevas cada mes. Yo no sé si realmente es porque hacen falta más funcionarios para atender todas estas solicitudes. ¿Puede ser?
Claro que los funcionarios que tienen no son suficientes, y además no se sabe qué clase de formación reciben por el hecho de que se hace tantos errores. En la penúltima reunión que tuvimos con José Manuel Pingarón, el secretario general de universidades, nos dijeron que tenían 24 nuevos funcionarios. Eso fue en diciembre. Y que íbamos a ver un cambio muy significativo. Sin embargo, en la reunión de seguimiento que tuvimos en marzo, la verdad es que no había ningún cambio. Y en esta ocasión negaron a decirnos de qué había pasado con estos 24 nuevos funcionarios, y que nos dijeron que ya no nos iban a dar esa información, y que eran datos públicos que podemos buscar en la página web. Pues no es así. Hasta ahora no hemos podido encontrar estos datos. Y yo creo que, claro, que el gobierno, el ministerio, no quiere revelar el número de funcionarios porque es demasiado, son demasiado pocos.
En tu caso, tú eres iraní de nacimiento y estás esperando la homologación, como nos acabas de decir, pero ¿cuál es la formación que tienes? ¿Qué has estudiado?
Yo hice, bueno, todos los estudios en Estados Unidos. Hice la carrera de medicina en Nueva York y la especialidad de pediatría en Miami. No hay tantas personas se han formado en Estados Unidos. La mayoría de nosotros son latinoamericanos, pero realmente somos todos iguales en términos de ser extracomunitarios. Pero te digo la verdad, hasta tenemos en nuestro colectivo un gran número de españoles que se han formado fuera del país y tienen el mismo problema. A volver a España tampoco pueden ejercer sus profesiones. Y es importante comentar que no somos todos migrantes en este proceso. Además, hay compañeros de la Unión Europea que también tienen muchas dificultades. Salió más de 2 semanas los resultados de una investigación sobre el mercado laboral en toda Europa, y sale que España es uno de los países que tiene mejores niveles de igualdad entre profesionales extranjeros y los que han estudiado aquí.
Porque en tu caso, Rami, ¿de qué has estado trabajando mientras tanto para poder mantenerte en España?
Yo he podido sobrevivir con ahorros, con ayuda de mi familia, etcétera. Pero la gran mayoría están trabajando en lo que sea, como camareros, en la limpieza, en reponedores, en los supermercados, en lo que pueden conseguir para sobrevivir. Y ese estudio que mencionaba habla de eso, de que España tiene muy muy elevadas niveles de sobrecalificación entre los extranjeros, y es por eso, es por que en este momento hay aproximadamente 100.000 personas profesionales esperando poder integrarse en la sociedad y ejercer su profesión.
Te entiendo perfectamente, Rami Amadi, presidenta y fundadora de la Asociación Homologación Justa Ya. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Gracias a ti y por darnos visibilidad. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Me gustaría hacerte una pregunta porque podría ser muy ilustrativo de lo que estamos hablando hoy. ¿Hace cuánto tiempo que no haces un examen? Bueno, pues te recomiendo que cojas, si puedes, boli y papel, porque comienza la prueba de vuestras vidas. Vamos, Bea, lanza por favor la primera pregunta.
Bien, vamos con ello. Tania va a comprarse un coche nuevo y quiere saber cuánto le va a costar conducirlo el primer año. Va a recorrer 20.000 kilómetros, el precio de la gasolina es de 1,54 euros el litro y el del mantenimiento unos 250 euros. Tania está entre tres coches. El coche A cuesta 8.000 euros, tiene un consumo de 18 litros por cada 100 kilómetros. El coche B cuesta 8.700, es un poquito más caro, pero consume 15 litros por cada 100 kilómetros. Y por último tenemos el coche C, que cuesta 9.900 euros y consume 12 litros por cada 100 kilómetros. ¿Cuál de los tres le saldría más barato el primer año?
Joder, mira, yo voy a... Perdóname, pero yo,
claro,
yo me he perdido.
¿Llegados a este punto?
No, llegados a este punto yo tengo que reconocer que me he perdido. Pero tranquilo, ponedores, porque de verdad que no os voy a pedir que lo resolváis. No, en absoluto. Yo lo que quería es poner un ejemplo de una de las preguntas reales a las que se tienen que enfrentar en estos días, pues el alumnado de cuarto de la ESO, lo que antes era segundo de BUP, en la prueba de matemáticas del informe PISA. Ojo que estamos hablando del test educativo más importante del mundo. En él están participando unos 700.000 estudiantes de 81 países. Y es verdad que son unos exámenes que impone la última ley educativa, que se realizan a nivel nacional y que sirven como paso previo a las pruebas PISA que se realizan en... ya cada tres años, se puede decir.
Así es, Pulpo. Estas pruebas, que comenzaron a mediados de abril, están inspiradas en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Afectan a diferentes cursos de primaria y secundaria, pero las tienen que pasar todos los centros educativos públicos y concertados de nuestro país. Es decir, es un primer boceto de ámbito nacional para lo que luego será la prueba educativa más importante del mundo, que es, como decimos, el informe PISA, en el que España casi siempre suele obtener muy malos resultados. Por cierto, por si hay algún curioso que quiere saber, la prueba que hemos puesto, la respuesta correcta era el coche B.
Ah, el coche B, pues muchas gracias, Bea. Bueno, yo lo he visto complicado y eso que el nivel de dificultad que tenemos, que hemos planteado, es el segundo más bajo en una escala de 6. Y claro, la intención es que con este tipo de preguntas es hacer que el alumnado tenga que trasladar los conocimientos o situaciones teóricamente reales. Es la traducción literal, ¿no? Sin embargo, España está cosechando muy malos resultados en este tipo de pruebas. Sin ir más lejos, el último informe PISA, que conocimos en diciembre, oye, dejó a nuestro país con los peores datos históricos desde que el examen empezó a realizarse allá por el año 2000, hace 24 años. Es que suspendemos en matemáticas, suspendemos en ciencias y en comprensión lectora. Atención, porque Carlos Mayor Oreja es exconsejero de Educación en la Comunidad de Madrid.
Es el resultado de hacer mal las cosas. Los pasos, el resultado de la educación no son buenos, por muchas razones. Pero hay una fundamental. La educación es lo último que se resuelve y lo primero que se estropea. El hecho de que no exista un gran pacto educativo, que no exista un gran acuerdo para establecer mayores exigencias, mayor esfuerzo hacia el alumnado, trae inevitablemente estas consecuencias.
Claro, ¿por qué pasa esto? Es cierto que el desplome es general en prácticamente toda Europa y que solo mejoran los asiáticos. Pero hay muchos factores a tener en cuenta en todo esto, como el abuso de los teléfonos móviles y la baja exigencia en el sistema educativo. De hecho, aunque las pruebas son de ámbito nacional, llama la atención que siempre suspendamos cuando nos comparamos con otros países de Europa. Y aún así, nuestra tasa de repetidores ha bajado casi a la mitad. Julio Rodríguez Taboada es presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas.
Lo que creo es que el continuo cambio de leyes lo único que produce es confusión. Y llega un momento que un poco de hartazgo, sí, es decir, que un profesor esté viendo que la ley educativa cambia y cambia de manera sustancial. Entonces, que te cambien el sistema educativo cada 6, 7 u 8 años es agotado.
Esto si comparamos España con el resto de países de la OCDE. Pero dentro de nuestro país, dentro de España, también encontramos diferencias. La comunidad que peores resultados acumula es Cataluña. Xavier Massó pertenece al Sindicato de Profesores de Secundaria Catalán.
Por resumirlo en un...
Por resumirlo en una sola frase, lo que está fallando fundamentalmente es el propio concepto de educación y de modelo educativo que se está aplicando desde hace ya bastantes años. Eso de entrada, y es evidente que estos resultados no son sorpresa ninguna.
Es evidente que no son sorpresa ninguna.
Este tipo de pruebas sirven para compararnos a nivel educativo tanto entre nosotros como con otros países. Y lo peor no son los malos resultados, sino la tendencia. Hemos ido bajando peldaños en cuanto a la calidad del alumnado. Es cierto que hay comunidades que alcanzan mejores posiciones que la media, pero aún así tenemos grandes deficiencias. David Sainz es sociólogo y profesor de sociología en Navarra.
Si algo nos preocupa a los que nos dedicamos a la sociología, realmente es esa tendencia, ¿no? Esa desigualdad que se genera y que empieza a verse la brecha de clases. Esa desigualdad, esa falta de cohesión. El sistema educativo tiene que ser un sistema que permita esa equidad en el acceso y esa reducción de distancia entre las clases más acomodadas y aquellas personas que vienen de unos estatus más bajos socioeconómicos.
A todo esto se suma otro dato que nos coloca en primer cajón del podio dentro de la Unión Europea. Y no es por algo bueno, sino por todo lo contrario. Somos el país con mayor tasa de abandono educativo, con casi un 14%. De todos modos, más allá de los malos resultados en asignaturas como matemáticas, yo me pregunto, ¿qué otros factores influyen en el aprendizaje del alumnado? Por ejemplo, ¿podría tener algo que ver el bullying?
Pues sí, Pulpo. En el último informe PISA también se ofrecieron datos sobre el acoso escolar en las diferentes comunidades de nuestro país y el resultado pues fue sorprendente, porque las comunidades que peores datos registran a nivel académico son también las que más situaciones de acoso presentan. Las regiones con menos situaciones de acoso escolar son Castilla y León, La Rioja o Madrid, por poner un ejemplo. Mientras que los que más bullying sufren son los alumnos de Galicia, Cataluña o Islas Canarias. Vamos a escuchar el caso que exponía este padre en COPE.
Perdió los cursos prácticamente porque no la dejaban, vamos, nada. Y eran en un grupo encima. Está un grupo de chicas que la acosaba. El niño que se tiene que ir siempre del colegio es el niño acosado. Y mi hija lo estuvo pasando hace poco, tres niños. Dos la agarraban y otro le pegaba.
Y más allá del acoso escolar, hay que decir que estos resultados son muy poco gratificantes para el profesorado. Al fin y al cabo, si el alumno al que tienes que enseñar suspende todas las pruebas que se le hacen, te planteas si quizás también hay un porcentaje del problema que viene de la enseñanza y del modelo educativo tan dispar que tenemos en España. Es verdad que hay una frase que es muy famosa de un filósofo griego que dice: el mejor maestro es aquel que trata de realizar en sí mismo lo que trata de realizar en los demás. Y razón no le falta, porque cuando un profesor se forma y quiere seguir haciéndolo, consigue mejorar mucho más el rendimiento de los alumnos. José María Moya es profesor y también director del periódico Magisterio.
Tiene que actualizarse, ¿no? Y la educación está en permanente proceso de cambio, ¿eh? En las dos últimas décadas, especialmente con la introducción de las llamadas metodologías activas, el enfoque competencial y la digitalización de las aulas, pues se ha hecho un esfuerzo de formación tremendo.
En algunos países como Eslovenia o Portugal, la formación continua es obligatoria y se convierte además en un requisito si el profesor desea promocionar o pedir un aumento de salario. En otros países como Austria o Bulgaria, este reciclaje es indispensable para poder ejercer como profesor. Mientras que en Finlandia, los docentes tienen el derecho y también la obligación de cogerse de 1 a 5 días al año para su formación percibiendo su salario. Son ejemplos que muestran que la formación es primordial para un sistema educativo de calidad.
Los estudiantes de tercero de la ESO de 2022 no son más competentes que sus homólogos del año 2000. O sea, después de más de 20 años de formación y de incorporación de nuevas metodologías y de innovación, pues lamentablemente los resultados no son los deseados.
No hay que olvidarse de que la educación es un campo dinámico y los educadores se enfrentan constantemente a nuevos desafíos. La globalización, por ejemplo, y los avances tecnológicos han transformado la forma en que los estudiantes aprenden y se relacionan con el conocimiento. Por ejemplo, José María nos señala dos temas a los que los docentes tendrían que adaptarse.
Son lo que tenemos para, como en cualquier sector, pues para actualizarse, como decía antes, y para responder a las demandas. No sé, ahora mismo, por ejemplo, hay dos cuestiones que están sobre la mesa, los dos temas de agenda informativa, que son pues la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas o los problemas de salud mental de los menores. Bueno, pues sobre esos dos temas los profesores se están formando y tienen que formarse.
Matemáticas, comprensión lectora, formación continua del profesorado, adaptación, bullying. Claro, todos estos factores influyen en el desarrollo de los alumnos y, por tanto, en sus resultados académicos. Pero, ¿y el sistema educativo?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las dos, la una en